Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro o la carta a los Hebreos. Hoy comenzamos a estudiar este libro. No sé si llamarlo libro o carta, realmente muchos dicen que no es una carta, otros dicen que sí es una carta, pero vamos a llamarle carta, ¿no? Ahí aparece en tu Biblia como la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Y dices, no, pues ya no sé ni qué es epístola, pero epístola es una carta, se refiere a eso, ¿no? Entonces, bueno, Hebreos, ¿eso es por ahí en Hebreos? Terminamos de estudiar Filemón y pues la siguiente carta que tenemos en la palabra es Hebreos, ¿verdad? Solamente algunas cosas importantes, información importante acerca de esta carta, ¿no? La carta no comienza como comúnmente comienzan las cartas, ¿no? Como hemos visto con las cartas de Pablo. Realmente las cartas que hemos estudiado son las cartas del apóstol Pablo, son las primeras que aparecen y son bastantes, desde Romanos hasta Filemón. De aquí en adelante ya son, les llaman las cartas universales porque ya son de varios apóstoles, ¿no? Está Hebreos, luego está Santiago, Pedro, Juan, Judas y ya después viene Apocalipsis, ¿no? Pero las cartas que hemos visto comúnmente comienzan así. El apóstol Pablo las comienza hablando de quién escribe y a quién van dedicadas las cartas, ¿verdad? Pero esta carta no comienza de esa manera. Esta carta va de lleno al tema, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió la carta, esta carta a los Hebreos? No se sabe con certeza porque no dice la carta quién es. Muchos han considerado al apóstol Pablo como el autor, pero hay varias razones que nos muestran que eso es difícil, ¿no? De que realmente haya sido el autor de esta carta. Por algunas de ellas, y mencionar algunas cosas acerca de su autoría, seguramente el autor, sin duda, fue un cristiano de segunda generación. ¿A qué me refiero con segunda generación? No quiere decir que de segunda categoría, no estoy hablando de eso. Segunda generación, ¿por qué? Porque en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 3, fíjate lo que dice. Capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros? No, él está refiriendo a sí mismo, el escritor, si descuidamos una salvación tan grande. Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice ahí él mismo, nos fue dada, confirmada por los que oyeron. Es de segunda generación, o sea, este autor no la recibió directamente del Señor Jesús, ¿te das cuenta? Como Pablo muchas veces dice, yo recibí, les he enseñado lo que también recibí, lo vimos la semana pasada en la resurrección, ¿no? Lo que recibí del Señor, ¿no? Este autor dice, yo no solo recibimos de aquellos que oyeron por primera fuente, ¿no? O sea, la primera generación, es lo que está refiriendo así. Nosotros, nuevamente leo eso, nos fue confirmada por los que oyeron directamente de Jesús. Entonces, al parecer no fue ninguno de los apóstoles, más bien fueron aquellos que escucharon el Evangelio por medio de los apóstoles. La carta fue escrita con un estilo, un vocabulario y no solo eso, una coherencia impresionante. Es una carta con un griego poco común en las escrituras. Es notable que el autor conocía bien el idioma griego, ¿no? Simplemente en la carta hay alrededor de 151 palabras griegas que no se repiten en ningún otro lado en el Nuevo Testamento. Muchas veces cuando tú lees, por ejemplo, los escritos de Pablo, encuentras palabras que ya usó en otras cartas. Aquí hay 151 palabras que no las encuentras más que en esta carta. Por eso te digo, es muy diferente. La carta no hace mención de su autoría y sus destinatarios como todas las demás cartas, como el apóstol Pablo las escribía. Entonces, difícilmente sea el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién? Bueno, algunas personas importantes, algunos padres de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en el año 150 a 215 vivió él. Decía que el apóstol Pablo había escrito la carta en hebreo, muy interesante lo que dice él, pero que Lucas después la tradujo a un griego, la tradujo al griego, y un griego muy, muy distinguido, como vemos aquí, ¿no? Su teoría era esa, ¿no? Fue escrita por Pablo, pero Lucas la traduce, entonces le hace como unas adecuaciones más diferentes a como Pablo escribía en griego, ¿no? Tertuliano, por ejemplo, del año 1500, del año 150, perdón, 220, sugirió a Bernabé. ¿Recuerda a Bernabé? El que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, lo sugiere como autor, por sus antecedentes como levita. En Hechos capítulo 4, 36 nos dice que él era un levita, y por todas las referencias que vienen en Hebreos acerca del sacerdocio y los levitas, ¿no? Por cierto, es una carta que tiene mucha información acerca de eso, ¿no? Martín Lutero, ¿no? Otro hombre conocido, el 1400, 1500, propuso a Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? ¿No? También otro hombre que aparece ahí en el libro de los Hechos, algunas cartas de Pablo, ¿no?, como un apóstol. Apolos, dice Hechos 18:24, que era un hombre natural de Alejandría, ¿recuerdan? De Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces muchos por eso dicen, quizás pudo haber sido Apolos, quizás, ¿no? Quizás pudo haber sido Apolos. ¿Quién fue? Pues quién sabe. Esos son como los antecedentes que dicen que pudieron haber sido los escritores, ¿no? Yo al principio pensaba mucho y decía, no, ha sido Pablo, pero ya al estudiarle decía, no, este no es Pablo. ¿No? O sea, ya después de estudiar todas las cartas del apóstol Pablo, como que cuando estudias en el griego de cómo escribe él, ya te das cuenta que es muy diferente su forma de escribir aquí, es muy, muy diferente, ¿no? Sin embargo, es muy interesante porque es la misma doctrina, ninguna doctrina diferente de aquí, es la misma doctrina, ¿ok? ¿A quién fue escrita? La carta también no menciona a sus destinatarios, pero por su contenido es muy claro que iba dirigida a cristianos de raza judía, ¿ok? O sea, judíos que se habían convertido al cristianismo. La carta hace mención del sacerdocio, hace mención del sacerdocio levítico, del tabernáculo, hace mención del Éxodo, de Moisés, de Josué, de la ley, de la historia de los patriarcas, de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, dando por hecho que eran temas que los destinatarios conocían muy bien. Además, la carta está llena de citas del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver, muchas citas del Antiguo Testamento. Por cierto, si tú la vas leyendo, no en casa, como vamos avanzando, te animo a que las citas, vayas a su contexto, vayas al lugar donde son las citas y leas el pasaje en su contexto y para que puedas entender mucho mejor de qué está hablando aquí, ¿no? Si ya conoces un poco la historia, ¿no?, de Israel, del Antiguo Testamento, quizá lo recuerdes, pero si no, ve hacia allá y lee en su contexto para que entiendas a qué se refiere, porque viene mucho, o sea, lo que te decía, da por hecho que esas personas ya conocían todo el contexto judío, ¿no?, del pueblo de Israel, ¿no? Nosotros pues ya lo conocemos porque ya hemos venido estudiando desde Génesis. El día de hoy estamos comenzando Reyes los miércoles, ¿no? Entonces comenzamos toda esa etapa y ya pasamos por Levítico, por la ley, y conocemos todo eso, el sacerdocio y lo que representaba. Si no has acompañado ese tiempo, creo que lo vas a entender, pero si no, te animo a que cuando lo leas, vayas y estudies su contexto, todas las citas referentes al Antiguo Testamento. Entonces, la opinión tradicional y generalmente aceptada es que fue dirigida a los cristianos judíos de Palestina. Sin embargo, algunos creen que pudo haber sido escrita también a alguna colonia, algún distrito judío de Alejandría o alguna otra parte, no se sabe. Algunos dicen que fue escrito una sección en Roma, ¿no? Al final, por ejemplo, de la carta manda saludos, ¿no? Por eso te digo, no sé si es carta, algunos dicen que no es una carta, pero al final parece una carta porque hasta manda saludos. Entonces dices, bueno, pues creo que es una carta, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, al final, en el capítulo 13, verso 24, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Dice, los de Italia os saludan, por lo que se cree que fue escrita en Italia, ¿no?, en Roma, ¿no? Entonces, ese es. ¿Cuál es el propósito de esta carta, ¿no? Todo esto es importante porque cuando vayamos leyendo, vamos a irlo recordando y vamos a ir aprendiendo, vas a poder decir, ah, es cierto. ¿Cuál es el propósito? Los destinatarios de la carta, ¿no?, recuerdan, eran judíos, ¿no?, de nacimiento, convertidos al cristianismo. Eso es importante, ¿no? Eran judíos y ellos estaban enfrentando persecución. Se calcula el año en que fue escrita entre el año 68 al año 70, no más del 70, porque hay referencias de que en ese momento todavía se hacían sacrificios en el templo, ¿okay? Y recordemos que el templo fue destruido en el año 70. Entonces esta carta fue escrita antes del año 70, pero no más del año 60, no antes del año 65. Entonces, 65 al 70 fue escrita esta carta, ¿ok? Entonces, ya en ese tiempo, los judíos estaban siendo perseguidos, obviamente por judíos. ¿Recuerdas el Saulo de Tarso? Perseguía a los cristianos, pero sobre todo a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, ellos estaban en esa persecución, estaban padeciendo ese tipo de persecución y oprobio a seguir a Jesús. Algunos de ellos ya estaban alejándose de Jesús, abandonando por completo la fe. Acompáñame al capítulo 10, fíjate lo que dice el capítulo 10, versículo 32, ahí lo vemos claramente. Hebreos 10, 32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, esto ya ha pasado, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber recibido el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, el autor está reconociendo, ustedes ya estaban padeciendo oposición por el Evangelio, ¿no? Gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, o sea, a ese grado, ¿no? Y por otro lado, llegases a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, hasta ese grado. Fueron a la cárcel, los despojaron de sus bienes, ¿no? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se dan cuenta? Dice, porque aún un poquito aquí, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Entonces aquí vemos el propósito, los está animando a seguir adelante, a no desmayar o no claudicar, ¿sí? Porque muchos ya estaban llegando a ese punto, abandonar la fe en Cristo, ¿okay? Hay muchas exhortaciones en la carta, es más, la misma carta es eso, es una exhortación. El propósito de la carta es animar a esos creyentes a seguir confiando en Jesús, a no desmayar y seguir viviendo por fe, mostrando que nada se compara a Jesús y su obra. Fíjate lo que dice al final de la carta, ahí a través de Hebreos 13, pero el verso 22, y aquí es donde vemos de qué se trata la carta. Dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces el autor dice, esto es una palabra de exhortación, una breve palabra de exhortación. Dices, ¿breve? Pues son 13 capítulos, ¿no? Pero bueno, es una breve. Esta carta la lees más o menos en, depende de qué tan rápido, pero más o menos en 45 minutos, ¿no? Y dice, es una exhortación, ¿no? es una exhortación completamente. Los está animando, la palabra exhortar es animar, los está animando a no claudicar, a no abandonar la fe, a continuar por fe. Capítulos, versículos que conocemos de Hebreos, por ejemplo, capítulo 11, ¿verdad? ¿Has leído el capítulo 11? ¿No? Muchos ejemplos de fe, hombres, mujeres que vieron por fe, le está recordando esto, ha habido testimonio de esto, una gran nube de testigos, ¿no? Y es eso, animarlos, ¿no? Hebreos 10, 24, 25, concedemos unos dos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué, ¿recuerdas? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, muchos ya habían dejado de congregarse. Entonces, es el propósito de la carta, animar a estos creyentes, ¿no? con antecedentes judíos, a no abandonar la fe en Jesús a pesar de todo lo que estaban viviendo. Es el propósito. Ahora bien, acerca de la literatura, te decía que es una literatura muy, muy diferente. A cierto punto tiene toques poéticos, pero el tipo de literatura es una sin crisis, ¿no? ¿Sí has escuchado eso? ¿Sin crisis? Dices, yo quiero vivir así, sin crisis. Bueno, no está refiriendo a eso. Sin crisis es un tipo de escritura. Una sin crisis es un ejercicio retórico en el que se comparan personas o cosas opuestas con el propósito de apreciar su valor. Y eso es lo que va a estar haciendo en la carta del autor. La carta está llena de estas comparaciones para apreciar mejor la obra y la persona del Señor Jesucristo. La carta lo que hace es exaltar al Señor Jesús, su persona y su obra. Cómo Jesús es, lo vamos a ver, es más grande. Jesús es comparado con los profetas, lo vamos a ver el día de hoy. Es comparado con los ángeles, es comparado con Moisés, es comparado con Josué, con el día de reposo, con Aarón, con el sacerdocio levítico, con los sacrificios, etc. Es comparado mostrando que Jesús es mayor y más excelso que todo eso. Es una carta totalmente cristocéntrica, está centrada en Cristo. Vamos a aprender mucho acerca de Jesús en esta carta. Yo estoy muy emocionado. ¿Tú no? Vamos a aprender mucho acerca de Jesús porque va a exaltar a Jesús. Una carta maravillosa que va a exaltar a Jesús. Entonces, todo esto es con el fin de mostrarnos que Jesús es superior a la primera revelación de Dios. Y así es como empieza la carta. Vamos a ver el día de hoy los primeros tres versículos. Quisiera leerlos y después de eso comenzamos con una oración, ¿okay? Dice así, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos reunirnos delante de ti, Señor, delante de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos dirijas, Señor. Ayúdanos a verte a través de ella, Señor. Aquellas cosas que aún no han sido reveladas en nuestras vidas, Señor, revélanos el día de hoy, Señor. Gracias por dar la oportunidad de estar juntos, aprender más de ti, Señor. Te pedimos que podamos aprovechar esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y de escudriñarla, Señor. Háblanos, Señor, por favor, dirígenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, me encanta cómo inicia esta carta. ¿Te das cuenta cómo inicia? ¿Qué palabra dice ahí? Dios. Así de sencillo. Dios. Ningún libro de la Biblia comienza con esta palabra Dios, más que Hebreos. Dios. No sabemos quién es el autor, como decía, humano, de la carta, pero comienza con aquel que inspiró la carta, es Dios, ¿verdad? Increíble, ¿no? Dios, se trata de él, ¿no? Y dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y comienza directamente, te decía, o sea, va al grano, ¿no? Te decía un pastor como el dermatólogo, ¿no? Directamente al grano, ¿no? Dios, habiendo hablado. La carta comienza diciendo que Dios ha hablado. ¿Se dan cuenta? Y eso ya es poderoso, ¿no? La verdad fundamental que vemos en el primer versículo es esta, que Dios ha hablado. Y Dios habla y Dios sigue hablando. Es algo que te recomiendo que tengas en mente durante toda la carta. Porque hay muchas exhortaciones donde nos pide eso. Si oyes hoy su voz, dos veces, no endurezcas tu corazón. ¿Verdad? ¿Recuerdas ese versículo? Es de Hebreos, son dos veces, lo repite. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Verdad? Estemos atentos a su voz. Porque dice Dios ha hablado y es una verdad para todos nosotros. Dios no es el gran ausente como muchos creen. Muchos creen que, si tu Dios vino, hizo el mundo, como tú dices, el universo, y ahí se fue, el ausente se fue y nos dejó aquí abandonados. No, no es así. No fue así. Dios se ha encargado de hablarle al hombre, de revelarse al hombre. Y eso lo podemos ver, y aquí lo está diciendo. Y si has estudiado el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de eso. Dios se encargó de revelarse al hombre. Después, sí, de la caída en Edén. De que hay una separación de Dios y el hombre por el pecado del hombre. Dios siguió revelándose. Dios siguió manifestándose. Dios se reveló a un hombre llamado Noé, ¿recuerdas? Le dijo que construyera un arca. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Fue pregonero de justicia, dice Pedro. O sea, fue un profeta, pregonó la justicia de Dios. Dios habló a través de él. Más adelante se reveló a Abraham y a la más descendencia, los patriarcas, Isaac, Jacob, José. Después a Moisés, después a Josué. Y tenemos toda la historia, ¿verdad? Como ya hemos estado estudiando. Dios ha seguido revelándose por los profetas, el sacerdocio, la ley. Dios ha hablado. El eterno Dios se ha comunicado con los hombres. Y dice aquí algo, muchas veces y de muchas maneras. Si tú eres esas personas que piensa que Dios ya no habla, estás equivocado. ¿Sabes cuál es el problema? Que el hombre no oye. Ese es el problema, que no escuchamos. Dios sigue hablándonos. Y Dios nos sigue hablando, y lo vamos a ver de qué manera. Pero anteriormente dice, lo ha hecho, ya lo hizo. Dios habló muchas veces, de muchas maneras. La palabra mucho es importante aquí. Lo deja muy claro. Muchas, mucho. Dios ha hablado mucho, es lo que dice Hebreos, ¿no? Y ya llegando aquí dices, no, pues sí, Dios nos ha hablado mucho, todas las cartas de Pablo y los evangelios ya llevamos mucho. Pero en verdad, durante toda la historia, Dios ha hablado mucho. Muchas veces, literalmente, dice en muchas secciones o fragmentos, es lo que dice, muchas veces, en muchos periodos. No solamente en un periodo, Dios habló y después no volvió a hablar. Dios estuvo hablando durante muchas etapas, durante mucho tiempo y de muchas formas o métodos. Cuando dice de muchas maneras se refiere a eso, de muchas formas o métodos. nos muestra que la revelación de Dios ha sido progresiva. ¿Se dan cuenta? Progresiva. Por muchos periodos en el tiempo y de muchas maneras diferentes, Dios ha hablado. Y su revelación ha sido progresiva. Dios se reveló, como te decía, te mencionaba a Noé. Dios se reveló más adelante a Abraham. Pero si te das cuenta, realmente su revelación fue progresiva. ¿A qué me refiero? Fue cada vez mayor. Cada vez mayor. Es increíble ver eso. Si lees el Antiguo Testamento, ahora en el Pentateuco, te vas a dar cuenta cómo Dios fue revelando cada vez más y más y más y más. Abraham se le reveló y le dijo, ¿no?, te daré esa tierra, pero nunca le dio su nombre. Sí se menciona a Jehová, pero eso fue por quién escribe el Pentateuco, ¿recuerdas? Moisés. A Moisés se le reveló el nombre de Dios. ¿Recuerdas dónde? Éxodo 3, en la zarza ardiendo. O sea, una revelación más grande tía fue a Moisés. Le reveló su nombre. Después, ¿cómo se reveló Dios? A través de la ley, el sacerdocio, el tabernáculo. O sea, Dios iba revelando. Poco a poco fue revelando. Por eso dice esto, de muchas maneras. Muchas veces, de muchas maneras. Revelando su carácter al hombre. Una revelación progresiva de sí mismo, quién es Dios. Y eso es increíble, porque si uno conoce a Dios, empieza por ahí. Empieza por Génesis. Y vas a ir viendo quién es ese Dios y lo vas a ir conociendo poco a poco, hasta llegar a los evangelios, que es lo que vamos a ver. Dios usó distintos y diferentes modos para comunicar su revelación. Lo hizo, por ejemplo, en visiones, lo hizo en sueños, en truenos, en un silbido suave, apacible, a través de un asno, ¿verdad? Habló también, a través de la ley, una zarza, etcétera, etcétera, etcétera. Dios usó muchos métodos para revelarse y para hablar al hombre. El día de hoy lo ha hecho a través de ¿qué? ¿O de quién? De Logos, su palabra, Cristo. Este inicio, este prólogo, lo podemos decir, de Hebreos, está muy vinculado, si se dan cuenta, está muy, muy vinculado con Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan 1, muy vinculado, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer algunas referencias, vas a poder ver eso. Pero bueno, regresando, dice esto, de muchas maneras, ¿no?, de muchas formas, de muchas veces, Dios ha hablado. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, refiriéndose al tiempo del Antiguo Testamento, como Dios se reveló. Este tiempo abarca entre 1500 y 1800 años, la revelación de Dios en el pueblo de Israel, ¿no?, desde Génesis. El tiempo del Antiguo Testamento, de los antepasados de la nación judía, por eso dice a los padres, como dice por los profetas. Se enfoca específicamente a los profetas, ¿no? Y realmente los profetas, exactamente cuando inician, no se saben. Algunos comentan que fue ya en el periodo de Josué, ¿no?, los jueces. Pero te decía, o sea, el mismo Noé fue un pregonero, o sea, de justicia, o sea, fue un profeta. Dios habló a través de su vida, ¿no? Entonces Dios lo hizo a través de los profetas, a los padres, como dice el texto. Entonces al tiempo que se refiere más específicamente fue ese tiempo de los profetas. Y tú puedes ver claramente eso. O sea, en nuestra Biblia tenemos toda una sección del Antiguo Testamento que son los profetas, mayores y menores, se conocen así. Y son muchos profetas que durante toda la historia estuvieron profetizando. Y no solo ellos, seguramente hubo más, pero ellos fueron los que escribieron y fueron inspirados por Dios para escribir esos libros. Pero Dios no se quedó callado lo que está diciendo. Dios nos habló y ha hablado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Israel? Oye, Israel, ¿recuerdas? Shema. Ese pasaje tan importante, la confesión de fe de los judíos. Oye, Israel, Deuteronomio 6. Oye, Israel. Shema viene de oír, de escuchar con atención. Ese fue el problema. No escucharon. No escucharon. No pusieron atención a lo que Dios les habló. Por eso el escritor de Hebreos comienza con esto. Dios ha hablado. El problema es que el hombre no pone atención. Y tenemos que poner atención a lo que Dios nos ha hablado. Los profetas fueron los instrumentos que Dios usó para hablar a su pueblo. Por eso dice que habló a los padres por los profetas, por medio de los profetas. Todos los profetas a lo largo del tiempo comunicaron la revelación de Dios a los hombres. Durante años Dios habló a los hombres, como dice el texto. Pero ve lo que dice ahora el verso 2. En esos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días se refiere a los últimos días, ¿no? Entendemos eso. Esos días comenzaron con la primera venida del Señor Jesús. O sea, esos postreros días ya tienen casi 2000 años. Pero siguen siendo los últimos días. Sigue siendo el periodo de los últimos días. Y eso nos muestra, a comparación de cómo habló Dios en la antigüedad, muchas veces, de muchas maneras, Dios ahora nos ha hablado por el Hijo, una sola vez y un solo mensaje. ¿Sí lo ven? Una sola vez y un solo mensaje. Desde hace 2000 años Dios ha seguido hablando al hombre, pero con el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ya no hay mejor revelación para el hombre que el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso aquel que rechaza al Hijo está rechazando la más grande revelación de Dios. Y aquí lo vemos. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Los profetas anunciaban al Hijo, al Mesías, ¿verdad? Muchos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento que apuntan al Mesías. Ellos anunciaban al Hijo, pero nosotros hemos recibido la revelación del Hijo. Qué increíble es eso, ¿no te parece? Qué impresionante. Comparando la revelación antigua a la revelación que nosotros hemos recibido de Dios, que es la mayor de todas, a su Hijo. Por eso dice, ahora tienen que poner mucha más atención, porque Dios ha hablado por el Hijo. Dios no solo nos habla por medio del Hijo. El sentido de la oración es que Dios habló definitivamente en el Hijo mismo. O sea, Jesús no solo es el portador de mensaje, Jesús es el mensaje, ¿se dan cuenta? Porque Él es la revelación suprema de Dios al hombre. El mensaje absoluto, el mensaje definitivo de Dios para el hombre es una persona, ¿se dan cuenta? El Hijo de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres en verdad conocer a Dios? Conoce al Hijo. Ahí vas a conocer a Dios. No hay mayor revelación que esta. Claro, hay una revelación mayor y superior de quién es Dios, pero la revelación que tú y yo necesitamos para salvación, lo que necesitamos en este mundo acerca de quién es Dios, la tenemos en Jesús. Cuando lleguemos a su presencia va a ser revelado mucho más cosas, pero cosas que el día de hoy no son importantes, que pueden ser hasta un estorbo para nosotros. Pero lo que necesitamos saber acerca de Dios en este mundo ya nos ha sido revelado. Qué increíble, ¿no? Los profetas, los judíos del Antiguo Testamento de Israel, tienen una revelación pues parcial, ¿no? Dice Pablo, ¿no?, a los corintios, no hace referencia a eso, cómo el velo no le ha sido quitado a ellos, ¿no? Siguen teniendo el velo que no les deja ver al Hijo, pero cuando el velo les ha quitado, va a resplandecer la gloria de Dios, porque es el Hijo quien muestra a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, ¿recuerdas? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan lo entendió, el escritor de Hebreos lo entiende. Juan lo entendió y dijo, nadie ha visto a Dios, pero el Hijo lo ha dado a conocer. En Juan 14, también en ese evangelio, Juan 14, versos 8 y 9, quizás recuerden la historia, Felipe, uno de los discípulos, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, ¿recuerdas? Muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús es increíble. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Qué le dice Felipe? Muéstranos al Padre. Jesús dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, ¿recuerdas? al Padre. Ahí está, Jesús mismo lo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí lo vemos, es la revelación de Dios. Juan 1, verso 1. En el principio era el Logos, ¿recuerdas? La palabra, el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y es lo que vemos, es el mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, la naturaleza de Dios, vino a este mundo y trajo una revelación superior. Como te decía, no es que Él viene a darnos un mensaje, Él es el mensaje. Jesús es el Verbo con el que Dios se expresa. Todo lo que Dios se revela de sí mismo está contenido en el Verbo, que es el Logos, Jesús. Por eso decía, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera de conocerle. Jesús lo dijo en Juan 14, 6, más adelante, después de decirle eso, antes de decirle eso a Felipe, le dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lista? ¿Por quién es Él? Por lo tanto, aquí vemos el primer punto. El primer punto del escritor nos deja claro algo: Jesús es superior a los profetas. ¿Se dan cuenta? Jesús es superior a los profetas. O sea, el día de hoy ya no estamos un profeta, ya no estamos gente de, a ver, danos una nueva profecía de Dios, una nueva revelación de Dios. Hey, ten cuidado con los mensajes, no son bíblicos, no son de Dios, vienen de otro lado, ¿verdad? Porque lo que Dios ha revelado lo ha hecho a través del Hijo. Ya no hay mayor revelación que esa. Nada de que, oye, tengo una revelación nueva de Dios cerca de, yo soy un apóstol de Jesucristo. Ten cuidado con los charlatanes. Tenemos al Hijo. Y aquí lo está diciendo claramente. Su mensaje, el Hijo de Dios. Hay profetas el día de hoy entre nosotros, sí, hay un ministerio, pero es declarar la verdad que ya está escrita. Ya no hay nuevas profecías, la profecía ya está escrita, ya tenemos el canon bíblico cerrado, ¿verdad? Y es la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, ¿sabes qué significa eso? Revelación, es el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos cerca de Jesús. Se trata de Él. Te puedo decir algo, todo el mensaje de la Biblia se trata de Jesús, porque te lo decía hace un rato, el Antiguo Testamento que hace, anuncia al Hijo, desde Génesis 3 viene esa promesa. Le dice Dios a la serpiente: tu simiente herirá al calcañar, la simiente de la mujer, está hablando de Jesús, pero la simiente de ella herirá la cabeza de tu simiente, la cruz. Es el anuncio del Mesías, del Salvador, ¿te das cuenta? Y ese es el mensaje de la Biblia, es el Hijo. Por eso el escritor dice esto: Jesús es mayor que los profetas. Dios nos habló, sí, lo hizo, y nos habló, y fue de mucha bendición. Y es de mucha bendición, a ver, cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a ver esa revelación y llegas hasta el Hijo y dices, wow, o sea, ya con esto, es lo que está diciendo, es superior esta revelación. ¿Okay? Y ahora a continuación, el escritor hace una asombrosa descripción del Hijo y nos da siete gloriosas verdades acerca de Jesús. Siete cosas que Jesús es y que Dios ha hecho en Él. Lo primero que dice es: a quien constituyó heredero de todo. Empieza a hablar del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Jesús es heredero de todo, ¿te das cuenta? Y esto nos recuerda el Salmo 2, ¿verdad? ¿Has leído los Salmos? Salmo 2 nos habla, es un salmo mesiánico, se conoce como un salmo mesiánico, que habla del Mesías. Dice el verso, voy a leer estos versos 7 y 8. Salmo 2, 7 y 8, dice: yo publicaré el decreto, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahí está el Hijo. Claro, el que escribe el salmo es David, ¿no? Y él está escribiendo en sí mismo, pero tiene esa profecía, una connotación acerca del Hijo, del Mesías. Dice: me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, dice, pídeme, te daré por herencia de las naciones. Cuidado. Esto, muchos cristianos dicen eso, ¿no? Tú pide y te va a dar por herencia de las naciones. Ey, eso es una promesa que Dios le hizo al hijo. No a los cristianos. Al hijo dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. En composición tuya, los confines de la tierra. La herencia del Señor. Por ese al que constituyó heredero de todo. De todo. Dios ha establecido la herencia absoluta y universal para el Hijo. Por lo tanto, vemos esto. El dominio total corresponde a Jesús, el Hijo de Dios. Así es. Y empezamos a ver la majestad de Jesús. Obviamente Jesús no es un ser creado, es Dios. Ahorita lo vamos a ver, es Dios. Quien es heredero de todo, es el Hijo. Y no quiere decir que va a heredar cuando el Padre muera. Dios no muere. El Padre no muere. Es heredero en vida porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? A Él pertenecen todas las cosas. Todas las cosas. Y ahí estamos tú y yo. Todo hombre, toda mujer, le pertenecemos a Él, aunque no lo reconozcamos. Que hay muchos, miles, que no reconocen a Dios, que no reconocen al Hijo, que no creen esto, que no creen que Jesús es Dios. Pero sin embargo, le pertenecemos. Le pertenecemos. Dice a continuación, lo segundo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, lo que está diciendo aquí es que Dios, por medio de Jesús, hizo el universo. El Hijo es creador de todo lo que existe, ¿te das cuenta? Y no es la primera referencia acerca de esto en la Biblia. Por ejemplo, se menciona en Proverbios 8, la sabiduría, como una persona. Y si tú lo pones atención, te das cuenta que está hablando de Jesús. Y dice que Él estaba desde el principio, cuando Dios creó las cosas con sabiduría, con Él. Y aquí lo estamos viendo. O sea, Jesús no fue un ser creado que de repente llegó a este mundo de la nada. No, Él ya existía, Él vino porque ya existía. Él es Dios, Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. Ese Verbo, ese Logos de que hablaba Juan 1, Juan 1:14, dice, el Verbo fue hecho carne. Y es verdad. No hay nada que exista, nada que exista sin la acción creadora del Hijo. Es lo que dice aquí. Él participó en la creación de lo que vemos aquí. Juan 1:3 nuevamente. Juan 1:3. Todas las cosas, hablando del Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿recuerdas? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que tú puedes ver, palpar, oler, todas las cosas fueron hechas por Jesús, ¿te das cuenta? Por el Hijo. Lo está revelando al Hijo. Él es superior, ¿te das cuenta? Él es el Dios creador. Dice Colosenses 1:16, el apóstol Pablo dice, porque en Él, hablando de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, nuevamente. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cosas que ni siquiera tú y yo podemos ver y apreciar. Galaxias enteras. Por Él fueron creadas, visibles e invisibles. Aún ese mundo invisible que no vemos, en lo cual creemos por fe, fue creado por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué glorioso es Jesús. Este Dios, heredero, creador, ¿te das cuenta? Jesús es el agente ejecutor de la deidad en la obra de la creación, es la causa originaria de la creación misma. Fue creado para Él. para Él. Fuiste creado para Él. No importa si crees o no crees, fuiste creado para Él. Y espero que lo puedas entender a través de esta carta. Verso 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Lo tercero, fíjate lo que dice: siendo el resplandor de su gloria. ¿Resplandor de la gloria de quién? De Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. No dice siendo el reflejo de la gloria. Muy diferente un reflejo al resplandor, ¿verdad? Dice el resplandor de su gloria. Jesús no es el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Tú y yo somos un reflejo de Jesús, ¿verdad? Ese es el propósito. Reflejamos a Cristo, pero nunca vamos a ser el resplandor. Lo reflejamos, pero Jesús no lo refleja. Él es el resplandor. Él es parte de esa gloria porque Él es Dios. Es lo que está haciendo aquí. La gloria de Dios. A los judíos, recuerda eso, ten en mente eso. Es escrito a judíos, por eso se llama Hebreos. Está escrito a los hebreos. Hebreos es el pueblo judío, el pueblo israelita. Y ellos entendían muy bien esto, la gloria de Dios. Quizás nosotros como creyentes con el contexto gentil, o sea que no somos judíos, de repente la gloria es como, pues oye, bonito. Pero para un judío tiene una connotación muy importante, porque era la Shekinah, esa gloria que moraba en el tabernáculo, ¿recuerdas? La gloria de Dios, ellos la vieron. La gloria de Dios, después en el templo, y ha sido ahora manifestada en su Hijo. Esa gloria. El apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿de qué recuerdas? De la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, yo cuando leí la primera vez ese pasaje, no lo entendía, decía, destituidos de la gloria de Dios. O sea, sé que pequé y estoy muerto por eso. Pero para un judío estar destituido, sin acceso a la gloria de Dios, era no. O sea, eso es lo más valioso, la gloria de Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo entendía, estar destituido de la gloria de Dios es eso, de su presencia, de su gloria. Eso es lo que anhelamos nosotros como creyentes, el cielo, estar con Él en su gloria. Porque sí, Dios está aquí con nosotros, pero vamos a estar en su gloria. Y eso, esa es nuestra esperanza de gloria. ¿Te das cuenta? Y dice eso entonces, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor que irradia la gloria de la Deidad porque Él es Dios, como te decía. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, 6. Pablo escribe, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de qué, de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesús. Pablo está diciendo lo mismo. Jesús es el resplandor de su gloria. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Conoce al Hijo, ve al Hijo. Él es el resplandor de su gloria. Y Dios quiere eso. Quiere resplandecer en tu corazón para que tu conocimiento sea iluminado acerca de la gloria de Dios en el rostro de Jesús, que puedas ver al Hijo, puedas ver su rostro descrito en la palabra y puedas ver la gloria de Dios. Y tú lo puedes ver. ¿Recuerdas esa historia cuando Jesús sube al monte, lleva consigo a Pedro, Juan, sube al monte y se aparece ahí? ¿Recuerdas quién es? Moisés y Elías. Y Jesús, ¿qué pasa con él? Se transfigura. ¿Recuerdas la transfiguración? O sea, Pedro, en su carta, lo vamos a ver, Pedro lo describe y dice, vimos eso. O sea, lo vimos. La gloria de Jesús. O sea, Jesús se mostró como es la gloria. Dicen que realmente el milagro de la transfiguración no fue que Jesús se mostrara la gloria. El milagro fue que siempre ocultó esa gloria. Ese fue el milagro, porque Jesús es el resplandor de su gloria. Y por unos minutos Jesús lo hizo para que esos discípulos vieran la gloria Jesús. Qué increíble, ¿no? Y un día esa gloria tú y la vamos a ver. Pero el día de hoy podemos verla a través de Jesús. En su faz, en su rostro, la gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria, dice aquí. Después dice esto. Cuarto, dice, la imagen misma de su sustancia. La imagen. Quiere decir que Jesús es la impresión exacta de la sustancia misma de Dios. En griego usa palabras, como te decía, que no son comunes en la Biblia y son muy, muy claras, muy gráficas. O sea, la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen en griego solo aparece aquí y es, se escribe con J, se puede leer carácter, pero si tú recuerdas, la J se lee como C, por ejemplo, charis, charis, ¿no? Hablando de los dones. Entonces la palabra es carácter realmente. De ahí viene nuestra palabra carácter. Está diciendo, el carácter mismo de su sustancia. Lo que define a una persona, sabemos que es el carácter. Realmente eso es lo que tú eres, tu carácter, tu característica, lo que te caracteriza. De ahí viene la palabra carácter, esa palabra viene de carácter. Y Jesús es la fiel y absoluta reproducción de la sustancia del Padre. Es lo que está diciendo aquí. La imagen misma de su sustancia, el carácter. La sustancia equivale a la esencia misma de Dios, su sustancia, está diciendo. ¿Quién es Dios? Su sustancia, al ser y la naturaleza de Dios. Entonces Jesús, lo que está diciendo aquí es que Jesús como el Hijo es la fiel estampa del ser de Dios. Nuevamente, ¿quieres conocer a Dios? Conoce al Hijo, porque Él es la imagen misma de su sustancia. En Jesús se manifiestan claramente todos los atributos y perfecciones de la Deidad. En Jesús puedes ver eso. ¿Quién es Dios? Jesús, entonces, es la revelación perfecta de Dios. Por eso te decía, no hay mayor revelación a esa. No hay mayor revelación, el Hijo. Lo siguiente. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta significa llevar o conducir, más que cargar o sostener. Decía un pastor, Jesús no es el Atlas, ¿recuerdas el Atlas? Esta figura del hombre cargando el mundo, ¿no? Dice, no se refiere a eso, que lo está sosteniendo, cargando, está diciendo que lo está conduciendo, lo está llevando a un fin, a un propósito. Eso es lo que se refiere cuando dice que Él sustenta todas las cosas. No significa que Jesús está sosteniendo el universo, lo que significa es que Jesús lo está dirigiendo. Jesús mantiene en orden todo lo que ha creado, ¿te das cuenta? Lo vemos en el verso 2, ¿no? ¿Por quién así mismo es el universo? Y Él lo dirige. Él es el creador, pero también es el que lo está dirigiendo. El universo se sustenta, entonces, más que por las leyes físicas, por la palabra de Dios, lo que dice aquí. Por la palabra de Dios. Todo el universo obedece a las acciones expresadas en la palabra de Dios, porque así fue creado. ¿Has leído Génesis 1? Así fue creado. Dios habló y se crearon las cosas con el poder de su palabra. Así como la palabra de Cristo hizo posible la existencia del universo, también es con su palabra que Él sustenta el universo. Y nos va dirigiendo. Sí, a pesar del hombre incrédulo, del ateo, que decide que no cree en Dios, aún así, Dios lo está usando en su propósito y lo está dirigiendo a un punto. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos dice aquí. Número 6 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y nos lleva a ese punto ahora. Él nos dijo, es el heredero, es el creador, es el resplandor, es la imagen misma de sus sustancias que sustenta, pero nos recuerda algo, es el que ha purificado nuestros pecados. Es ese Jesús, es el mismo, es el Dios. ¿Te das cuenta? Qué increíble narración de Hebreos que nos lleva así a ver a Jesús como ese Dios y de repente nos lleva a la cruz. Ese es el Dios que se hizo hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses 2. efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de alguien más o de algo más, de sí mismo. El Creador y sustentador es también el Salvador, el Redentor, ¿se dan cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, se hizo a sí mismo eso, purificación de los pecados. Si tú quieres tener la revelación que estamos viendo acerca de Jesús, necesitas comenzar por esto. Reconocer que Jesús es la purificación de tus pecados. Él vino a morir en una cruz para pagar el precio de tu maldad, de tu pecado, porque eres un pecador. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿recuerdas ese versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Y es el apóstol Pablo, en lo que está diciendo ahí en 2 Corintios, está apuntando al sacrificio del Antiguo Testamento, a la expiación por el pecado. Cuando sacrificaba al animal y se le imponían las manos, una imposición, ¿recuerdas? Donde de alguna manera simbólica se le cargaba el pecado de toda la nación. Y entonces ese animal era hecho pecado. Y está refiriendo el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado. No dice, lo hizo un pecador más, lo hizo un pecado. No, fue hecho pecado. O sea, Dios mismo en la cruz no vio a su hijo, vio el pecado de todos nosotros. Fue lo único que vio. Si el padre hubiera visto al hijo, se hubiera detenido. ¿Estás de acuerdo? Él vio toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Es lo que él vio, por eso hizo, fue hecho pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él, purificación de nuestros pecados. Es la única manera en que una persona puede ser justa delante de Dios. Puro, sin pecado. Y no hay otro método. No hay nada en este mundo que alcance a pagar eso, más que la cruz de Cristo. El sacrificio del Hijo logró la purificación de nuestros pecados. Y tienes que empezar por ahí. Reconocer, soy un pecador. Jesús es el Hijo de Dios. Dios ha hablado el día de hoy y Dios está hablando el día de hoy. Y nos está recordando quién es Jesús. Y Él es el Redentor, el Salvador, aquel que murió en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que es la cruz? Ese Dios creador que sustenta, el heredero de todo, el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es el que vino. El Verbo fue hecho carne. Estuvo en el vientre de una mujer. Imagínate eso. El Dios eterno, que nada puede encerrarlo, él solito fue al vientre de una mujer durante 9 meses para nacer como un hombre y crecer como un bebé, como un niño, como un adolescente, como un joven, como un adulto, y morir en una cruz. Este Rey, este Dios, Jesús, el Hijo, es la revelación. Es superior, ¿te das cuenta?, a cualquier revelación. Lo triste es que el mundo sigue rechazando esa revelación. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a lo suyo, vino a hacer su labor por el pueblo, a salvarlos. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿qué hizo? No le recibió, le rechazó. Verso 12, más a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros, a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le reciben? A los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El Salvador. Jesús significa eso, el Salvador. A los que creen que Él es tu Salvador, Él es mi Salvador, ¿de qué? De mi pecado, de la muerte eterna. Cuando tú crees eso, te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de hechos hijos de Dios. Te da la autoridad de ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué increíble es eso? Coheredero con Cristo, dice Pablo. Coheredero. Él es heredero de todo, dice, tú eres algo coheredero. Qué increíble, ¿no? Cree en Jesús. Escucha a Dios. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha al Señor. Recuerda quién es Él. Si hoy te sientes desanimado como los destinatarios, de decir, sabes que esto ya llevo muchos años y mi vida no encuentro pies, cabeza en Cristo, ya creo que voy a abandonar la fe. Hey, recuerda quién es Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz purificando tus pecados. Es Jesús. Por último, regresando al texto, dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La exaltación de Jesús, como Filipenses. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Toda rodilla, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es una referencia a la gloria del Dios Padre, la majestad en las alturas. Esta referencia está basada en una expresión judía, precisamente viendo a Dios como la majestad en los cielos. Algo similar hace el escritor en el capítulo 8, déjame leerlo, capítulo 8, verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, un judío entendía eso. O sea, Jesús está ahí. Sí, está sentado a la diestra del trono de Dios. La diestra es un lugar de honor, pero también es un lugar de poder, de autoridad. Está hablando de eso. Jesús está ahí, gobernando todas las cosas, a la diestra de Dios. Y no es que de repente ocupó ese lugar. ¿Sabes algo? Ese es el lugar eterno de Dios, de Jesús. Siempre ha estado ahí. Ese lugar lo dejó solamente cuando vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, como vimos. Y Él simplemente regresa a su lugar de origen, al trono de la majestad. Y ahí está Jesús. Esta posición que ocupa el Hijo de Dios da cumplimiento a la profecía, también una profecía del Salmo 110. Déjame leerlo, Salmo 110, verso 1. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Recuerdas esa profecía? Y está hablando de esto. Sin duda, los lectores hebreos podrán recordar esto y decir, es cierto, Jesús es ese Dios. No olvidemos quién es Jesús para nosotros. No olvidemos. Más adelante, una de las exhortaciones, el escritor le dice en el capítulo 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdas? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a llegar allá. Pasajes que conocemos, ¿verdad? Y los vamos a ver en su contexto y nos van a abrir el entendimiento. Pero aquí vemos eso. Pon tus ojos en Jesús. No olvides quién es Cristo. No olvides lo que he hecho por ti. No olvides que Él es el heredero de todo. No olvides que Él es el creador. No olvides que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, que es el sustentador. No olvides que Él es el redentor, el salvador que purificó tus pecados. Y no olvides esto, que Él está gobernando. Él está a la diestra de Dios. Está intercediendo por ti y por mí. Ese es el Hijo. Ese es el mensaje de esta carta. El Hijo. Todo lo que representa para nosotros. ¿Ok? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús sigue hablando. Dios sigue hablando. Te decía hace un rato, Dios está hablando. Cree en Él. Si no has creído en Él, cree en Él. Pon tu fe en Él. Y si has creído en Él y estás desanimado, no desmayes. Jesús, otra cita, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él no cambia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por recordarnos quién eres. Gracias por recordarnos quién es tu Hijo. Y Y lo veíamos, no solo es el mensajero, es el mensaje mismo. El escritor comienza recordando cómo tú habías hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, pero ahora, Señor, nos has hablado en los posteriores días por medio de tu Hijo. Y gracias por esa revelación que el día de hoy, después de 2000 años, ha llegado a nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Nos recuerdas quién es, mayor que los profetas, mayor por todo lo que representa, el heredero de todo, el creador de todas las cosas, el resplandor de tu gloria, la imagen de tu sustancia, el que sustenta todas las cosas, el redentor, el quien gobierna, quien está a la diestra tuya. Señor, gracias, Padre, gracias por recordarnos esta mañana quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a ver su gloria cada día más y verte a ti, ver tu gloria más bien a través de su rostro, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos das, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.